buenos días. Estás escuchando la 99.5 de la FM y esto es Otro Rollo, el programa cultural de Radio UMH más completo en el que hablamos de cine, televisión, teatro y mucha música. Hoy viernes 24 de noviembre, Black Friday, organizado para esas primeras compras de Navidad a un mes de las fiestas. Enseguida se lo contamos, pero antes quiero que reciban un saludo de mis compañeros, Nayara Tomás.
Muy buenas a todos.
Y Guillermo Mora.
Buenos y rebajados días.
El de Lali Gallego también, al mando de los controles técnicos. Y por supuesto, reciban un saludo de quien les habla. Yo soy Ainhoa García y enseguida le contamos nuestro sumario. Vamos con un adelanto de lo que les espera en la próxima hora con nosotros.
Empezaremos con la sección de teatro y danza. Se abre el telón, en la que hoy hablaremos de un festival muy interesante que se dará en la provincia de Alicante los próximos días. 30 años de Fiestítires.
Además, hoy en Cine de Radio os comentamos las últimas películas que llegan a las carteleras de nuestro país, además de un repaso a la actualidad televisiva.
Y terminamos el programa con La Música Suena y un especial Black Friday, como no podía ser menos. No digo más, si quieren pasar un buen rato, quédense escuchando Otro Rollo. Spend my life being a color. Do you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye? Empezamos el programa de hoy en la sección de teatro y danza, así que se abre el telón y comenzamos viendo títeres y con una muy buena noticia, porque Alicante vuelve a llenarse de títeres.
Festitíteres.
Eso es, el Festival Internacional de Títeres, Festitíteres, volverá para alegrar a su público por toda la ciudad de Alicante, del 1 al 10 de diciembre.
Este encuentro escenográfico contará con 25 actuaciones en lugares abiertos y cerrados. Por citar algunos, se harán actuaciones en el Teatro Arniches, en el Parque Lomorant y el Palmeral, y en algunos centros sociales como el de Felicidad Sánchez de la Florida. De estos 25 espectáculos, 10 serán de libre acceso y otros 15 con entradas entre los 6 y 7 euros.
Además, Festitíteres celebra en esta edición su 30 cumpleaños, así que esto lo hace aún más grande. Alicante acogerá este año a 16 grupos con más de 40 artistas y técnicos procedentes de Brasil, Suiza, Holanda, Bélgica y de distintos puntos de España.
Además de los espectáculos en esos espacios, tanto abiertos como cerrados, este Festival Internacional de Títeres tiene programadas dos exposiciones. Una muestra amateur de títeres, talleres para la fabricación de este tipo de figuras en familia y hasta un curso para profes. Esto viene de la iniciativa de proponer al público infantil este tipo de espectáculos que ayudan a ampliar sus conocimientos y hace reflexionar a los más peques.
Sí, decían en la presentación de Festitíteres que despierta las capacidades intelectuales de los niños y contribuye a que sean mejores personas. Así que ya saben, del 1 al 10 de diciembre vayan a pasearse por Alicante con sus sobrinos, sus hijos, bueno, y con los más peques de la casa para que descubran lo que es Festitíteres.
Y de entre las obras que se van a llevar a cabo, hacemos una mención especial y nos quedamos con el 3 de diciembre con la obra Alicia en el Teatro Arniches de Alicante. Dos actrices escenifican con danzas, máscaras, objetos y otros recursos teatrales algunas de las escenas del relato inglés. Alicia debe realizar el último y definitivo sueño de la niñez, el sueño en el que tiene que enfrentarse al mundo de los adultos, no para verlo desde fuera, sino para ingresar en él. un mundo que es a la vez atrayente y repelente, misterioso o racional y absurdo. Y bueno, el enfrentarse a este mundo supone para Alicia una aventura llena de desafíos que la lleva a peregrinar por un país imaginario del que luego retorna a la realidad. Una obra tanto para niños como para adultos.
Pasamos ahora a contarles con una agenda de actuaciones que se presentan en este terreno, tanto en el ámbito local como nacional. A ver, cuéntanos, Nayara, ¿qué pueden encontrarse nuestros oyentes durante los próximos días?
Pues la primera parada la hacemos en el Gran Teatro de Elche con Ahora todo es noche, mañana sábado 25 de noviembre a partir de las 8:30 de la tarde. Una obra que habla de mendigos como esos reyes sin reino, como el hombre desterrado entre basuras. Anima hacia la reflexión en la que se volvieron invisibles, en la que tan solo la cantidad mensual nos separa de ellos. ¿Y quién no ha mendigado alguna vez? Bueno, la entrada de esta obra está entre los 16 y los 20 euros, así que imaginaos que ningún mendigo podrá ir a verla, lógicamente, pero bueno, está bien saberlo. Y oye, mañana 25 de noviembre, Ahora todo es noche, en el Gran Teatro de Elche. Es una buena obra para este finde.
Sí, otra opción para mañana es la actuación de El Brujo, la autobiografía de un yogui, en el Teatro Principal de Alicante. Se trata de una aventura vital de un hombre buscando misterio, el último misterio de la existencia y la certeza final de haberlo encontrado. Ahí termina su búsqueda, la revelación de Dios, ¿no? Definen la historia como entrañable, humana, sencilla y de gran belleza. Rafael Álvarez, El Brujo, estará como actor solista para inspirarnos con su historia. Las entradas varían entre los 12 y los 25 euros y esta actuación se hará durante 2 días. Mañana sábado 25 de noviembre a las 8 de la tarde y el domingo 26 a las 6 de la tarde, como hemos dicho, en el Teatro Principal de Alicante.
También para el domingo 26 de noviembre tenemos en el Palau d'Altea la obra de Tarzán. Tarzán el musical es sobre todo una fiesta, un divertimento que hará disfrutar a niños, jóvenes y mayores. Humor, bailes y canciones que consiguen sumergirnos de lleno en la historia sobre el eterno mito del hombre de la selva, acompañado de una trupe fantástica de monos, patos salvajes, gorilas, arañas y bueno, y un largo y extenso grupo de animales buenos y malvados también.
En la selva nos encontramos. Sí. Bueno, y para el 1 de diciembre tenemos en el Teatro Arniches de Alicante la obra Una habitación propia. Una habitación propia se publicó por primera vez en 1929. El ensayo estuvo basado en una serie de conferencias que la propia Virginia Woolf desarrolló en octubre del año 28 en los College Femeninos de Cambridge sobre el tema de las mujeres y la literatura. Les dije suavemente que bebieran vino y tuvieran una habitación propia, escribe en su diario la escritora británica. Casi un siglo más tarde, el libro sigue siendo un mito del feminismo.
Y bueno, continuamos para el día 3 de diciembre en el Teatro Principal también de Alicante, en el que nos podemos encontrar con We Women, Juno al Atardor, primer ciclo de creadoras. Sol Picó, una de nuestras entrevistadas en programas anteriores, presenta un proyecto colaborativo sobre la mujer contemporánea. Se trata de una mirada colectiva sobre la mujer junto con otras coreógrafas, artistas con las que se comparte profesión e inquietudes y con las que se reflexionará sobre el papel de la mujer dentro de la estructura social actual. Estas artistas, todas ellas con perspectivas que provienen de culturas diametralmente opuestas, pero con importantes puntos en común, se ha cruzado a través de encuentros casuales que han acabado convergiendo en este proyecto.
Seguimos en Otro Rollo, en la 99.5 FM de Radio UMH y pasamos a la sección de cine de radio. Guille, vamos ahora con esta sección, la mejor cartelera que nos traes. A ver, cuéntanos.
Pues así es, para hoy viernes 24 de noviembre tenemos Asesinato en el Orient Express. Durante un viaje en el legendario tren Orient Express, el detective belga Hercule Poirot investiga un asesinato cometido en el trayecto y a resultas del cual todos los pasajeros del tren son sospechosos del mismo.
Y continuamos con Saw 3. Jigsaw está de vuelta. En esta ocasión atrapará a 5 personas y las enfrentará en una serie de juegos sangrientos como castigo por sus delitos. Al mismo tiempo, tiene lugar una investigación en la que científicos forenses tratan de encontrar y capturar al asesino, con la sospecha de que alguien del equipo puede ser el responsable.
Y bueno, para los más peques tenemos Paddington 2. El oso Paddington ya está felizmente integrado en la casa de la familia Brown. Se ha convertido además en un miembro muy popular de la comunidad de Windsor Gardens. Su tía Lucy cumple 100 años y él tiene el regalo perfecto para ella, un maravilloso libro pop-up de la tienda de antigüedades de Mr. Gruber. Para poder comprar el libro, Paddington decidirá realizar una serie de extraños trabajos, pero todo se complica cuando el libro es robado.
Y pasamos al viernes 1 de diciembre. Tenemos en este día a la película Coco. Miguel es un joven con el sueño de convertirse en la leyenda de la música a pesar de la prohibición de su familia. Su pasión le llevará a adentrarse en la tierra de los muertos para conocer su verdadero legado familiar.
También tenemos Wonder, un niño de 10 años interpretado por Jacob Tremblay, conocido por la película La Habitación. Nació con una deformidad facial que le ha obligado a ser operado 27 veces con cirugía. Se esfuerza por encajar en su nuevo colegio.
Y continuamos con Perfectos Desconocidos. En una cena entre 4 parejas de entre 45 y 50 años, que se conocen de toda la vida, se proponen un juego que pondrá sobre la mesa sus peores secretos. Leer en voz alta los mensajes y las llamadas de sus móviles, su vida entera compartida por todos en ese momento. Remake del exitoso film italiano Perfetti Sconosciuti de Paolo Genovese.
Bueno, cine, televisión y las mejores noticias de la temporada. ¿Qué tenemos, chicos?
Bueno, hoy tenemos El Accidente, serie de King Gutiérrez e Inma Cuesta, se estrena el martes 28 de noviembre en Telecinco. Después de que Telecinco anunciara un cambio de planes en cuanto al estreno de sus series nacionales para este otoño, ya hay fecha de estreno para El Accidente. El thriller, que dejó sin hueco a su compañera La Verdad, se estrenará el martes 28 de noviembre con un total de 13 episodios y se presenta como una de las grandes apuestas de Mediaset de la temporada.
Está siendo muy sonada esta película, ¿eh? Yo también la serie, he dicho película.
Sí, habrá que echarle un vistazo. Ambientada en un entorno campestre, El Accidente comienza con el trágico suceso que sufre un avión y en el que no hay supervivientes. Ante la certeza de que su marido José, o sea, interpretado por King Gutiérrez, se encontrase en el avión, Lucía, Inma Cuesta, comienza a indagar en su búsqueda. Sin embargo, no hay rastro de él en la lista de pasajeros ni entre los fallecidos, y Lucía se ve asaltada por las dudas. Incansable, irá tirando de un hilo que le llevará a descubrir que quizás no conocía realmente al hombre que ama.
Muy buena pinta.
Y pasamos a 3Media, que empieza a rodar la serie Presunto Culpable en Euskadi, París y la Comunidad de Madrid. A3Media va a seguir apostando por la ficción nacional y su principal seña de identidad, y por ello ha iniciado la producción de Presunto Culpable, su nueva serie en colaboración con Boomerang TV. El equipo de la ficción ha empezado a rodarla en el País Vasco durante esta cuarta semana de noviembre y se extenderá durante varios meses. La producción visitará lugares como Bilbao, San Juan de Lugatxe o la Ría de Guernica. Además, el thriller también tendrá que rodar algunas escenas en París y en la Comunidad de Madrid. La serie está protagonizada por Miguel Ángel Muñoz, que encarnará a John Aristegui, un investigador que reside en París y que tiene que volver a su pueblo tras 10 años por un suceso inesperado. Allí revivirá viejas vivencias y traumas con un suceso en concreto sobre el que girará la trama, la desaparición sin resolver de Anne, su novia. En este caso policial, es sospechoso y tiene que demostrar su inocencia.
Y bueno, Televisión Española presenta Traición, su nueva serie, una mezcla entre Falcon Crest y Dallas. La nueva ficción de Televisión Española, Traición, llegará a la pequeña pantalla también el próximo 28 de noviembre y sustituirá de esta manera a Masterchef Celebrity, que emitió su final el pasado martes. La serie se hace un hueco en la parrilla de televisión española con un primer capítulo reeditado diferente al que presentaban en septiembre en el Festival de Vitoria, tal y como confirmaba en la rueda de prensa de presentación. Debido a las tramas que han surgido a lo largo de la temporada, hemos cambiado algunas cosas del primer capítulo, según ha confirmado el director Fernando López Puig. La serie se centrará en mostrar el punto de vista femenino de unas tramas de odio, amores y traiciones, tal y como explica López Puig. La serie es muy feminista, con personajes muy femeninos, y la historia está contada desde un punto de vista de las mujeres, lo que es un punto a favor. Para Ramón Campos, productor ejecutivo de Bambú Producciones, Traición será mucho más que una novela, mezclará thriller y comedia. Además define la ficción como una serie que se ríe de la tragedia ajena.
Vamos ahora con el personaje misterioso de esta semana y la subsección que se ha creado aquí mi compañero Gui. Explícales un poco de qué trata este juego para quien no escuchara en el anterior programa.
Pues a ver, yo como siempre os traigo un personaje, en este caso hoy relacionado con el mundo de la música, ya os lo adelanto, como primera pista principal. Y lo suyo es que yo os voy a ir dando una pista y luego os dejaré hacer un par de preguntas de respuesta sí o no, claro, obviamente. Y a ver si en menos de 5 pistas conseguís adivinar el personaje del que se trata o no. Y si no, pues ya os diré yo quién es y quedaréis un poco retratadas.
Venga, ¿empezamos?
Venga, va.
Sí, vale. Os doy la primera pista y ya entonces preguntáis. Además de ser conocido por su faceta de cantante, también es considerado un buen poeta, un gran poeta.
Vale. Es chico, ¿no? ¿Es hombre?
Sí.
¿Americano?
No.
Siguiente
pista. Se exilió en Londres durante el franquismo.
Chum, chum.
¿Es negro?
No.
Joaquín Sabina.
Sí.
¡Vaya! Muy bien.
Ojo Nayara, o sea...
Ahí he sido rápida.
Ha sido muy hábil, sí, sí. Vamos 2-0, me parece, ¿eh?
Sí, sí.
Va ganando Nayara, vamos. O sea,
el anterior fue
Tim Burton. O sea,
y Ainhoa, no sé cuál hacer.
Ahora como nos falte tiempo en el programa, va a ser culpa tuya, Nayara, de haberte esperado un poco.
Vamos a repetir.
Pues, nada, vamos, otro, ¿no? Vamos ya con la música suena. Terminando el programa de hoy con la música suena, en esta ocasión hemos decidido hacer un especial Black Friday y dar un espacio dedicado a la música de artistas black, ¿no? Artistas negros. Empezamos con una mención especial a Lenny Kravitz, cantante, actor, compositor y multi-instrumentista y productor estadounidense, cuyo estilo incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y baladas.
Además de ser la voz principal y las de apoyo, a menudo toca todas las guitarras, bajo, batería, teclados y percusión él mismo cuando graba. Lenny ganó el premio Grammy al mejor vocalista de rock masculino 4 años seguidos, de 1999 a 2002, y está situado en posición número 93 de los 100 mejores artistas de hard rock de VH1.
Bueno, estamos escuchando In the Black de Lenny Kravitz, quien ha vendido 40 millones de discos en todo el mundo, pero además tiene en su poder uno de los más amplios conjuntos de hits musicales que lo han alzado al apogeo desde su primera aparición en el año 89. Y sigue trabajando en su próximo lanzamiento, que se llamará It's Time for a Techno Revolution, y está planeado para salir a finales de este año o a inicios del próximo, muy prontito. Vamos ahora con Whitney Houston. Fue una cantante estadounidense de R&B, soul, blues y gospel, aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Vaya, una mujer multifuncional donde las haya. Según el libro de los récord Guinness, hasta la fecha, la artista más galardonada de todos los tiempos. Con 2 premios Emmy, 6 premios Grammy, 30 premios Billboard Music Awards y 22 American Music Awards, para un total de 415 premios en su carrera, casi nada.
Bueno, y conocida como The Voice, la voz debido a su calidad vocal. Whitney llegó a la fama en 1985 con su álbum Whitney Houston, que vendió 30 millones de copias y se convirtió en el álbum de debut con mayores ventas de una intérprete femenina en la historia. En 1987 lanzó su segundo álbum de estudio, que se convirtió en el primero de una artista femenina en debutar en el número uno en la lista de ventas del Billboard 200.
Y del R&B pasamos al reggae.
Robert Nesta Marley Booker, que se llamaba más conocido como Bob Marley, fue un músico, guitarrista y compositor jamaicano. Murió en los años 80 a la corta edad de 36 años, pero Marley sigue siendo el más conocido y respetado intérprete de la música reggae y se le reconoce la difusión tanto en la música de Jamaica como en el movimiento Rastafari en todo el mundo. ¿Qué más artistas de reggae conocéis hoy en día? A ver,
pues
¿conocéis
para alguno empezar con
así?
Sus dos hijos, bueno, sus dos hijos no, que tiene 13, pero dos de sus hijos, como son Ziggy Marley y Damian Marley,
sí,
por ejemplo.
En 36 años de vida le dio tiempo a proquear
sí.
bastante.
Sí, bueno, o sea, no son todos de su mujer. Eso también
evidentemente.
Se fue joven, pero con un buen legado.
Sí, no, desde luego.
Bueno, yo sé que la música reggae viene muy ligada al dancehall, que es un estilo de baile que yo también he bailado, porque os recuerdo que yo he sido bailarina.
Ainhoa es nuestra artista.
Y entonces... canciones de, o sea, artistas que hemos bailado mucho en dancehall han sido más que Bob Marley, el Yellow Man, Elephant Mal, hay un montón, Dennis Brown, o sea que hay muchísimos, hay muchos, pero ninguno tan bueno como Bob Marley. El álbum recopilatorio Legend, lanzado en el 84, 3 años después de su muerte, es el álbum de reggae más vendido de la historia, con 10 discos de platino en Estados Unidos y 20 millones de copias en todo el mundo. Bueno, ¿y quién no conoce a Rihanna y a Chris Brown?
Sí, esa expareja tan conflictiva. Sí. Vamos a hablar de Chris por su música esta vez. Sí. Cantante estadounidense de géneros R&B, hip hop, pop y urban. Hizo su debut discográfico a finales de 2005 con el álbum homónimo Chris Brown a sus 16 añitos. Uh-huh. El álbum incluía el sencillo Run It, que encabezó el Billboard Hot
100.
Exacto. Le convirtió al cantante en el primer artista masculino en tener el primer sencillo de su debut en el número uno.
Además de su carrera discográfica, que no es poca, Chris Brown ha hecho apariciones en diferentes series de televisión y consiguió un pequeño papel en la cuarta temporada de Fox de OC, que está muy de moda ahora también, en enero de 2007. Brown luego hizo su debut cinematográfico en Stone the Yard junto a Ne-Yo, que es también un cantante negro que podíamos haber incluido aquí, pero en esta ocasión no. Megan Good y Columbus Short en enero de 2007. Aunque su faceta más mediática es sin duda la de cantante, Chris Brown lleva años dedicándose al mundo del arte bajo el seudónimo Confounded. Recientemente ha colaborado por segunda vez con la fotógrafa Karen Bistert en la creación de un collage inspirado en el legendario Andy Warhol. Los interesados en hacerse con esta obra titulada Triple Andy Discount podrán intentar hacerse con ellas en una subasta que se está llevando ya a cabo en la plataforma de compra de venta eBay, con un precio de salida de $500,000, un poco más de 420.000 euros.
Nada,
¿vale?
eso no es nada.
Por si alguien quiere comprársela, vaya, la obra se creó en noviembre de 2015, o sea, hace ya 2 añitos, en Los Ángeles, para una exposición privada celebrada en Hyde Lodge. Y hasta ahora no ha tenido comprador, vaya.
Pero bueno, no es en balde. Parte de los beneficios que se obtengan con su venta irán a parar a un fondo destinado a ayudar en las labores de reconstrucción en Puerto Rico para suavizar los daños provocados por el huracán María. Así que tiene
un fondo
altruista muy bueno.
Sí.
Y no podemos cerrar este ranking de artistas de color sin mencionar al rey de todos los tiempos, el que merece la sintonía de otro rollo.
Exacto, es el gran Michael Jackson, cantante, compositor y bailarín estadounidense de música pop y todas sus variantes. Conocido como el rey del pop, logró cerca de 80 récords por diferentes motivos y fue incluido en el libro Guinness de los récords en numerosas ocasiones. Entre ellos, por ser el artista musical más premiado de la historia, con cientos de galardones, entre ellos 15 premios Grammy, el vocalista más joven en liderar de la lista de sencillos de los Estados Unidos con tan solo 11 años de edad.
Y bueno, su contribución a la música, al baile y a la moda, además de su publicitada vida personal, le convirtió en una figura de la cultura popular. Sus ventas se estiman en 750 millones, lo que lo hace en uno de los músicos con mayores ventas de todos los tiempos.
Este ranking solo era para darle gracia al Black Friday y una buena excusa para escuchar, pues esto, buena música. Pero es que, ya lo decía el mismo Michael Jackson, no importa si eres blanco o negro.
Life being a color.
Did you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye?
Y vamos ahora con la agenda de conciertos de este programa de temporada, que además viene muy cargadita. Contadnos, chicos.
Empezamos con el concierto de Chico Malo, hoy 24 de noviembre, en la Sala Estéreo de Alicante. El show comenzará a las 11 de la noche con la actuación estelar de Chico Malo, presentando por primera vez en Alicante su álbum Un Buen Año. Chico Malo es un joven compositor y cantante español nacido en Monóvar, Alicante, en 1995, vamos, que tiene 22 añitos tan solo. Y que después de meses de trabajo en común, Chico Malo saca al mercado su primer álbum, como ya hemos dicho, que Un Buen Año, con 11 temas compuestos por él y producido por Jesús Llanes con la discografía madrileña Magnitud Creativa Records. Un trabajo donde prima el pop español con sonido mediterráneo y pinceladas latinas. Esta misma noche, 24 de noviembre, a las 11 de la noche, la Sala Estéreo del Cante, como ya les he dicho, no lo perdáis.
Y seguimos con el concierto que dará M-Clan para presentar su último álbum, Delta, este sábado 25 de noviembre en el Teatro Río de Ibi, dentro de su Delta Tour. Delta ha alcanzado el segundo puesto en la lista de ventas de los más vendidos. El disco grabado íntegramente en Nashville con la dirección del productor Brad Jones y con colaboraciones de excepción muestran sus nuevas canciones con mayor carga de profundidad tanto en su sonido como en las letras. La instrumentación más acústica les acerca tanto a las raíces del folk americano como a sonidos clásicos del rock, homenajeando de manera refrescante a las grandes formaciones del country rock y las armonías vocales de los años 70. Un disco que apunta tan alto que ha agotado las entradas para su concierto en Ibi. Si eres uno de los afortunados que podrá ver y escuchar a M-Clan este sábado 25 en Ibi, felicidades.
Y bueno, continuamos en el próximo 25 de noviembre con Toxology en el Palau d'Altea. Antonio Serrano, indiscutiblemente uno de los mejores armonicistas del mundo, presenta su último trabajo, Toxology, homenaje a Tox Thielemans. Antonio, nacido en Madrid, aunque hijo adoptivo de Altea, recibió en 2014 el Masters of Mediterranean Music en Jazz Flamenco, otorgado por el Berkeley Latino. Toxology se estrenó con gran éxito de público y crítica en el prestigioso Festival de Jazz de Terrassa de este año y se presenta con una formación de cuarteto junto a Alberto Sanz, piano acústico, teclado y voz, Esteve Pi, batería y DJ Foster como contrabajo. Para esta actuación podemos confirmar que todavía quedan entradas, pero no me esperaría mucho para comprarlas, que nunca se sabe, y más cuando estando a un día del concierto, como estamos.
Y parece que para este día los buenos conciertos no terminan, porque en la sala de One de San Vicente del Raspey, el 25 de noviembre, tendremos a Raiden. Nos entusiasma anunciar la esperada gira Antónimo de Raiden, que recorrerá las principales salas y festivales este año 2017, una serie de conciertos en las que el MC presenta su último y esperado trabajo Antónimo. Entre las fechas confirmadas se encuentran las ciudades como Huelva, Vigo, Málaga, Murcia, que ya fue en junio, que estuve yo allí, Madrid, Badajoz, Sevilla, Barcelona, Granada, Alicante, Vitoria, Lleida o Bilbao. Raiden es el nombre artístico de David Martínez Álvarez, un MC madrileño nacido en Alcalá de Henares hace 29 años, antiguo miembro de formaciones como A3 Banda y Crew Cuervo. Tiene 5 trabajos con A3 Bandas y 3 más con la formación Crew Cuervos y 4 en solitario, el último Antónimo. Un esperado trabajo que llega después del aclamado En Alma y Hueso. Es uno de los grandes poetas y cantautores españoles del género rap actualmente. Tiene colaboraciones con Rosalén, Mabú o Beli Besarte. Si queréis un concierto de los buenos, no os podéis perder a Raiden este 25 de noviembre en la sala de One.
Ya para la semana que viene, más concretamente para el sábado 2 de diciembre, tenemos a Saratoga en concierto en la sala Babel de Alicante. En el año 2017 el grupo Saratoga cumple 25 años de historia, una razón de peso para emprender una gran gira aniversario con un setlist único y montaje absolutamente especial por toda la geografía española, que bueno, ha empezado el pasado mes de octubre y que bueno, han pasado y pasarán por ciudades como Palma de Mallorca, Tenerife, Valencia y bueno, por supuesto Alicante, que tocarán este día 25. Y el concierto fin de gira de La Riviera es en la Sala Riviera en Madrid. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta y para cualquier detalle pues podéis visitar su web o Facebook oficial. Saratoga es una veterana banda española de power metal formada en Fuenlabrada, Madrid, en el año 1992. Por Fructoso Sánchez Prado, más conocido como Fortu para los amigos, Nico del Hierro como bajo y el guitarrista Jero Ramiro como en la guitarra. Actualmente, después del regreso a los escenarios en el año 2015, después de un descanso de 2 años, actualmente se encuentran con 12 trabajos discográficos, ¿no? Y una legión de fans en todo el mundo. Su último disco, Morir en el Bien, Vivir en el Mal, ha tenido una excelente acogida, formando parte de los festivales tan importantes como el Leyenda del Rock y el Rock Fest de Barcelona. En pocas palabras, es una de las agrupaciones de heavy metal más queridas de España y América Latina.
Y un concierto que todavía queda, pero que seguramente muchos esperaban, es Manolo García en el auditorio del Parque de la Rotonda de Elche el próximo 28 de abril. Ya para el año que viene. el séptimo álbum del reconocido cantante Manolo García ya casi está aquí con su vuelta a la carretera en el año 2018. Una gira que arranca el 6 de abril en Girona y que pasará por Jaén, Granada, Elche, Valladolid, Roquetas de Mar, San Sebastián y un largo etcétera de ciudades que se que podrán consultar en la web del propio cantante. Será una serie de conciertos por auditorios y teatros buscando espacios más íntimos de reducido aforo y con gran acústica. Las entradas, según la nota de prensa oficial, se pondrán a la venta el 15 de noviembre en puntos de venta autorizados. Para todos los detalles y noticias de última hora, se podrán consultar, obviamente, en la web oficial del artista, ya que Manolo García no tiene redes sociales como Twitter o Facebook. Manolo García no necesita presentación, es cantante y compositor de pop rock, alcanzó el éxito comercial con la banda El Último de la Fila, pero después de su disolución en el año 1998 empezó a actuar en solitario. De hecho, siguió teniendo mucho éxito y con su primer álbum, Arena en los Bolsillos, alcanzó el primer puesto y vendiendo casi 1 millón de discos. Y bueno, para el año 2018 está previsto el lanzamiento de su séptimo álbum en solitario.
Muy bien. En un bosque de papel, centellas negras atravesando nubes. Mi amor será agua del vapor de un barco, carboncillo al tuyo pulido anaquel, para colgar platos con lindos dibujos, de árboles floridos para nuevas noches, cálidas dormidos. Pasa por ojos de puente romano, luz cambiante de acaricios, sus sillares con las manos que los tallaron. Nuestro amor es gusto de arcilla, de bella libertad con pendientes. Este blancas de té, de aromas húmedos de los orientes. Mi amor flota con nenúfares, es estanque de libélulas azules, castillo espejado de golondrinas en un bosque de papel, abandonadas ruinas bajo las nubes, el arpa da notas trémulas de rosas y en tu breve boca refina la flauta, viruta de brozas, de rizos y maduras de ángel, de tu aliento dulce mazapán en bucles y arisillo en gotas. Quemaremos de hoy y rastrojos a diosas de buenos deseos a los nuevos amores. No será más mi amor, mano firme de alivio de mimbre acostado. Ya por siempre será el fierro argentino su guarda de cuero gastado. Bueno, y ya para ir cerrando, les contamos ahora cómo marcha la actualidad del panorama musical.
Comenzamos con la noticia que nos ha dado The Vaccines, que publicarán disco nuevo bajo el nombre de Combat Sports. El lanzamiento está previsto para el 30 de marzo de 2018 y ya se han apresurado a afirmar que se trata de un regreso a sus raíces, gracias a sus canciones impetuosas, audaces y de rock and roll que mezclan melancolía y euforia. Como es lógico, este álbum vendrá acompañado de una gira que esperemos que les lleve también por nuestro país, y ya sea en salas o probablemente en algún que otro festival.
El grupo de Seattle, Matt Honey, también se apunta a la salida del trabajo nuevo con el nombre de Lie. En los próximos meses se avecinan numerosas novedades de Matt Honey. Por un lado, tendremos su nuevo disco en directo, que se titulará Lie, como hemos dicho, pero además lanzarán su primer álbum de estudio desde el año 2013. El trabajo en directo, cuyo título en realidad responde a Live in Europe, ha sido grabado a lo largo de estas fechas de la gira europea que la banda protagonizó el año pasado. Todo el material recorre su discografía con la única excepción de una visión del Editions of You Roxy Music. Para presentarnos este trabajo, que verá la luz el 18 de enero de 2018 a través de Sub Pop Records, comparten un primer adelanto con la versión en directo de Judgment, Rage, Retributions and Time. Sin duda, un aperitivo de lujo antes de que nos ofrezcan su nuevo trabajo de estudio en el que ya están trabajando de cara a su lanzamiento en algún momento del año que viene.
Y bueno, continuamos con más cosas y pasamos a una sorprendente declaración. Cedric Bixler Zavala reconoce que en una de las canciones de su último disco referencia a la violación sufrida por su mujer. Dentro de las desgraciadamente numerosas acusaciones de abusos sexuales que estamos conociendo últimamente en el ámbito del cine y la música, uno de ellos parece tener como protagonista a la mujer de Cedric Bixler Zavala, cantante y líder de At The Drive-In. La actriz y modelo Chris Carnell ha acusado al actor Danny Masterson de violarla hace años, al igual que han hecho otras tres mujeres, según el propio Bixler Zavala, que confirmó recientemente. Ahora, al respecto de las últimas informaciones en las que se asegura que la investigación está inexplicablemente parada, Bixler Zavala ha vuelto a Twitter para invitar a sus seguidores a escuchar y sobre todo prestar atención a las letras de alguna de las canciones del último disco de su banda, Inter Alia, que fue publicado el pasado mes de mayo. En él encontramos la canción Incurably Innocent, que trata precisamente sobre los abusos sexuales, y como teniendo en cuenta este último tuit de Zavala, parece ser que hace referencia directa a la terrible situación vivida por su esposa. Ojalá todas estas denuncias sirvan para que la violencia y los abusos sexuales se erradiquen para siempre.
Algún día soñaremos con eso. Sobre todo mañana 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la violencia machista o algo así, me parece. No estoy muy segura. Bueno, seguimos con noticias algo más alegres y buenas, ¿vale? Panda Bear anuncia su nuevo EP para 2018, más conocido por su trabajo en la formación experimental Animal Collective. Noah Nexon, conocido por su nombre artístico Panda Bear, ha puesto fecha a su próximo lanzamiento en solitario, A Daily with the Omnes. Aterrizará el 12 de enero vía Domino. Se trata del primer EP que lanza Lennox desde 2015, cuando editó tanto el LP Panda Bear Meets the Grim Reaper como el EP Crossword. En esta obra contendrá 5 canciones y saldrá tan solo en formato vinilo. Junto al anuncio ha colgado al siguiente mensaje en su Instagram: esperaba hacer algo sin adornos o sin tanto embellecimiento, principalmente porque me he dado cuenta de que más relleno significa menos potencia. Además, ha comentado lo siguiente: mi mayor esperanza con este material es que perdure como lo hacen mis canciones favoritas. Y bueno, este año Animal Collective han publicado otros 2 EPs, Beating of the Waters y The Painters. También cerrarán el año con un concierto en el que se interpretarán al completo su disco Song Tongues por primera vez en su carrera. Será un evento organizado por los 21 años de Pitchfork. Y tenemos más noticias, ¿verdad? Cuéntanos, Guille.
Muere el cofundador de AC/DC, Malcolm Young, a los 64 años. Malcolm Young, cofundador de AC/DC, falleció el pasado sábado en Sydney, Australia, a los 64 años, un mes después de que muriera, como ya dijimos aquí, su hermano George. Malcolm, que se había jubilado de la banda en 2010 tras una gira en la que el grupo anuló y cambió de fecha varios conciertos. Su última actuación tuvo un lugar aquí en España, en el estadio de San Mamés, en Bilbao. Se difundió por entonces que Malcolm andaba mal de salud y se habló de que podía tener cáncer de pulmón o dolencias cardíacas, aunque finalmente la prensa australiana reveló que sufría de demencia y que había sido internado en una residencia. Bueno, como el lema de AC/DC siempre ha sido el espectáculo debe continuar cada vez que la banda ha sufrido un revés, por lo que no piensen que el fin de los australianos está cerca.
Bueno, seguimos con más noticias que no nos gustarían dar, y es que muere también a los 21 años Lil Peep, promesa emergente del rap. El rapero estadounidense Gustav Hart, conocido artísticamente como Lil Peep, ha fallecido el pasado 16 de noviembre en un hospital de Tucson a causa de lo que parecía ser una sobredosis de Xanax, un medicamento usado en pacientes con ansiedad y depresión. Lil Peep estaba empezando a destacar en el mundo de rap con los éxitos que tuvo a través de YouTube, con temas como What's Wine, Benz Track y The Way I See Things, que acumulaban hasta poco antes de su fallecimiento más de 4 millones de visualizaciones. Pero como ocurre con muchos artistas, tras su fallecimiento ha hecho crecer el número de visitas exponencialmente, y solo el tema de What's Wine, ya que supera los 11 millones de visualizaciones. Tras hacerse un nombre a través de internet, Lil Peep publicó en agosto su primer disco, Come Over When You Are Sober and Pete One. Al conocerse su muerte, celebridades como Diplo y Zan Lowe han expresado sus condolencias a través de las redes sociales.
Iron Maiden vende más de 35.000 entradas para su concierto en el Wanda Metropolitano de Madrid. A las 10 horas del pasado martes se pusieron a la venta en Ticketmaster las entradas para el único concierto de Iron Maiden en España el próximo año dentro de su Legacy of the Dead European Tour, el 14 de julio de 2018 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Justo una hora después de salir a la venta, las entradas de pista ya se habían agotado y a media tarde se han superado la cantidad de las 35.000 entradas, y no se descarta que el aforo del Wanda Metropolitano pueda agotarse totalmente en los próximos días, según informaba la promotora Madness Live. Las entradas se han puesto a la venta con los siguientes precios: con el general de pista por 90 euros más gastos, en gradas desde 85 euros hasta 100 más gastos, obviamente, y el VIP, que está en 230 euros con zona exclusiva, y VIP Oro, que cuesta 240 euros, que tiene zona exclusiva, barra libre y catering.
Bueno, y terminamos ya con las entradas para el Mad Cool Festival 2018, que ya están a la venta a partir del 5 de diciembre. No están todavía. La semana que viene estarán. El Mad Cool Festival 2018 lleva varios días anunciando los primeros nombres de su cartel, que incluye Depeche Mode, Queens of Stone Age, Massive Attack, Fleet Chons y MGMT. Bueno, son nombres que hemos oído hasta la saciedad en todos los festivales españoles del mundo, habidos y por haber. Ahora que dicho cartel ya tiene un peso considerable, la organización anuncia que el próximo 5 de diciembre se pondrán a venta las entradas para la edición de 2018, que tendrá lugar del 12 al 14 de julio en el espacio Mad Cool de Valdebebas. Hasta ahora solo podrían comprar abonos para el festival madrileño los que tenían un código de preventa por haber acudido a la edición del pasado verano. Toda la información al respecto está en la web www.madcoolfestival.es, donde se podrán comprar las entradas, también disponibles el día 5 en Ticketmaster y FestiTicket. Y hasta aquí llega el programa de hoy, viernes 24 de noviembre de 2017. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en Otro Rollo. Volvemos muy pronto, el próximo viernes 22 de diciembre, con más novedades sobre música, cine, teatro y cualquier rama de este terreno cultural que tanto nos gusta. Mientras tanto, les recordamos que pueden seguirnos en el Blogspot, Otro Rollo Web, en nuestro canal de YouTube, Otro Rollo Radio, y en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Nos encontrarán como Otro Rollo Radio en todas ellas. Nos despedimos, no sin antes dar las gracias a mis compañeros Nayara Tomás.
Hasta muy pronto.
Y a Guillermo Mora.
Ya pueden irse a comprar tranquilamente.
Y por supuesto a Lali Gallego, nuestra técnica de sonido que nos ha sufrido toda esta hora. Reciban un saludo de una servidora, Ainhoa García. Pasen un buen fin de semana y hasta pronto.